Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE de este lunes, con el que empieza una semana en la que cuadra todo. Digamos que todas las piezas del puzzle, del disparate independentista, encajan perfectamente, como un guante. Hoy tenemos a OMS en el Supremo, mañana a Artur Mas como testigo de su defensa, el miércoles al pijerío de Convergencia en el juicio por el caso Palau y a la vez el pulso independentista enloquecido. Por partes, digamos que todo empezó con el 3%, siguió con el Palau, entonces se planteó el órdago, aparecieron los puyolones, más órdago y unas elecciones tras otra, hasta que CiU saltó por los aires. Y los de la CUP y Podemos, escupiéndoles en el Parlamento. Y lo que son las cosas. El proceso continuó con aquel referendumcito y los procesos judiciales también. Por eso todo encaja, porque les pillaron con el carrito del helado y con la pasta. Y plantaron cara elevando la apuesta al infinito de la independencia. Pero hete aquí que no habrá independencia porque el ridículo es tan europeo como sideral. Y la justicia cuando se pone, se pone. Así que tos pa'lante. Con Cataluña rota en dos, con el resto de España odiándose con Cataluña por su culpa, y eso sí, con el proceso independentista en una deriva enloquecida hacia ninguna parte. A ver quién es el guapo que da la vuelta a esto. Te completo el panorama del día con una calificación, muchos datos y un procesamiento. La calificación, la que los españoles le damos a nuestra sanidad. Le damos un 6,5. Elena Grandal.
Sí, casi un notable, ¿no? Un bien alto de antes. Bueno, son datos del barómetro que cada año encarga el Ministerio de Sanidad en colaboración con el CIS. Lo primero que hay que decir es que la nota ha subido poquito, pero bueno, del 6,38 del año pasado al 6,5 de este. Aunque eso sí, hay que decir que el 33% considera que nuestro sistema de salud necesita cambios y mejoras, como por ejemplo pues tener la cita el mismo día que se solicita en atención primaria, si es que lo queremos. La mayoría de las personas afirman que son partidarias del uso del sistema público frente al privado, y de todos los servicios utilizados, el que mejor nota obtiene son las consultas de atención primaria, seguido por los especialistas, el ingreso en el hospital y las urgencias. Estas últimas son las que menos convencen. También destacamos la confianza en los médicos de cabecera, el trato de los especialistas, la atención del personal de enfermería, y lo que sigue sin gustar es tener que compartir habitación con otros pacientes.
A mí me da, y sé que es tema de debate, que hemos viajado poco. Sal y compara. El montón de datos lo encontramos en el Congreso Mundial de Móviles, que se celebra en Barcelona, al loro. Los usuarios de móvil en todo el mundo seguimos creciendo. Paloma Serrano.
Son cifras que dan vértigo. Mira, en 2016 se cerró con 4.800 usuarios de móvil en todo el mundo. A mediados de 2017 se superarán los 5.000 millones de usuarios. Y en 2020 se calcula que se sobrepasen los 5.700 millones. Si nos quedamos en nuestro país, en España, tenemos casi 60 millones de líneas móviles entre contrato y prepago. Y es que el móvil se ha convertido en un instrumento fundamental. Los operadores lo saben y por eso desde 2010 llevan invertidos más de 700.000 millones para mejorar la red. De hecho, entre las novedades que se han presentado este año en el Congreso Mundial de Barcelona, destaca el 5G. Fíjate, curiosamente una paradoja. En España el 4G llega al 90% del territorio. Bueno, pues ya se está empezando a desarrollar el 5G. Y es que la ciencia avanza, que es una barbaridad.
Sin duda. A mí me da que Jon Uriarte va a tener temita hoy con esta pieza, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo. El procesamiento. El futbolista Víctor Valdés y el actor Óscar Jaenada, entre otros, por falsear títulos náuticos. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Seguro que te acuerdas de esto. Todo arranca en una investigación que la Guardia Civil desarrolla a principios de 2012, en el que se produjeron varias detenciones. Entonces se constató que los investigados obtenían el título de patrón de yate sin haberse presentado al examen, en una prueba en la que habían sido suplantados por otras personas utilizando documentos de identidad falso. Bueno, pues ahora la Audiencia de Valencia confirma el procesamiento de 11 personas, entre las que se encuentran, como decías, Víctor Valdés y Óscar Jaenada. También desestima el recurso de los procesados, que alegaban que a ellos no se les podía acusar de falsedad documental, ya que fueron otros los que se presentaron a las pruebas en su nombre.
Claro, esto lo de Roldán, pero chiquitito. Más cosas, Elena.
Bueno, pues mira, esto lo hemos leído en las esquelas del diario Sur. Abro comillas. Don Matías García de la Macorra, sus hijos, sus nietos, hermana y demás familia comunican que la ha palmado.
¿Qué habrán querido decir?
Esta es la esquela. Bueno, su hijo nos va a contar el porqué de esta peculiar despedida.
Paloma.
¿Qué follón? Bueno, hoy todo el mundo habla del error histórico en la ceremonia de los Oscar. Mm. Y es que Warren Beatty leyó un sobre en el que se daba como mejor película La La Land, pero el premio realmente era para Moonlight. Te vamos a contar cómo se auditan este tipo de premios.
Y hablamos de fútbol.
¿Fue mano o no fue mano lo de Bruno Soriano anoche? Bueno, pues nos lo va a contar nuestro árbitro de tiempo de juego.
Mano fue, otra cosa que fuera penalti. Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vaya fin de semana de Liga. Villarreal 2, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1, Barcelona 2 y Betis 1, Sevilla 2. Se aprieta la lucha por el título. Al Madrid le falta un partido. El que tiene que jugar en Balaídos tiene 55 puntos. El Barça tiene 54, el Sevilla 52. Se distancia el Atlético, que tiene 45. Está a 7 del Sevilla y viene la Real por detrás con 44. El Villarreal tiene 39. Esos son los puestos que dan acceso a jugar partidos en Europa la temporada que viene. Y la otra noticia está en Montmeló. En la Fórmula 1 se ha puesto en marcha el coche de Fernando Alonso, su nuevo McLaren, una vuelta y problemas con el aceite. Vamos a ver si esta tarde puede rodar por Montmeló. Vamos con el fútbol. Perdía el Real Madrid 2-0, se puso 2-1 y en el minuto 73 penalti a favor del Real Madrid.
Se marcha Carva, ¡ay! El centro le ha salido atrás para Kroos, chuta Kroos, rebote para Bruno, le ha pegado en la mano, ¡penalti! ¡Penalti, penalti, penalti! Penalti a favor del Real Madrid, le subió la pelota en el intento de despeje a Bruno, hasta el brazo Muñiz.
Mano clara, pero es voluntaria, César.
Vamos a verla ahora, las manos, ¿eh? Es que es una mano extendida. Es una mano
el árbitro de la cadena COPE, Muñiz Fernández, dijo que sí, que había penalti. Esto provocó tal enfado en el Villarreal que en el extra time del tiempo de juego con Juanma Castaño, Fernando Roch, el presidente del Villarreal, se fijó en esto.
Y lo que me ha llamado un partido y me ha hecho gracia, que han salido todos los el estamento arbitral saliendo con bolsas del Real Madrid. No sé lo que llevarían dentro de esas bolsas. No llevaban nada de cerámica, llevaban bolsas del Real Madrid. Yo creo que no está bien. A nuestro míster no le ha gustado, no le ha gustado esa situación.
Bolsas de regalo del Real Madrid. Hay que preguntar a un especialista en árbitros de la cadena COPE, a Fouto, ¿esto, Isaac, es habitual?
Bueno, es común y habitual que los clubes regalen a los árbitros bolsas de merchandising cuando van a los partidos. Lo normal es que sea cuando los árbitros pitan en casa, pero hay tres clubes que son Real Madrid, Barcelona y Español que también regalan merchandising cuando los árbitros pitan fuera de casa. Según ha podido saber la cadena COPE, Gil Manzano no salió de forma visible con bolsas del estadio y en una ampliación del acta ha reflejado que cuando llegó al coche se encontró un cartel donde se podía leer la palabra ladrones en un parking del estadio, una zona controlada teóricamente por el Villarreal.
Nos ha provocado tal curiosidad saber que le regalan a los árbitros, o si le regalan los clubes de primera cosas a los árbitros, Luis Munilla, que hemos preguntado en toda España.
Sí, hemos preguntado a todos los compañeros de provincia si es una costumbre, muchos equipos lo hacen. El Barça y el Madrid, por ejemplo, dan a los árbitros productos de merchandising, tales como pines, bolis, banderines, llaveros. Es lo que dan también equipos como Español o como Málaga, que también incluyen alguna camiseta. Otros optan por obsequiarles con la foto del inicio del partido con los capitanes, como hacen Sporting, Las Palmas o Alavés. Este último, además, incluye una caja de dulces. Osasuna solamente da la foto si se la piden, la Real tiene un detalle pero no dice cuál, el Villarreal, el que se ha quejado, dice que no da nada salvo en Europa, y el Eibar, según nos cuenta Oscar y Medio, ofrece fruta antes del partido, pinchos al descanso y un libro del club al final.
Me acaba de contar Pilar Casado que a los árbitros de baloncesto el Real Madrid no le regala nada, o sea que solo se lo regala a los del fútbol. Bueno, vamos a saber cómo sentó el penalti en Villarreal. ¿Se queja mucho Juan Igual de esa jugada?
Sí, Corrochano, mucho. Cabreo monumental en el Villarreal porque consideran en el club que la jugada del penalti es clave en el partido, es la acción que les saca del partido y que decanta el resultado a favor del Madrid, y además creen que no es penalti de ninguna de las maneras. El protagonista de la acción, el capitán Bruno Soriano, tras el partido pasaba por el tiempo de juego de la cadena COPE y así explicaba la conversación con Gil Manzano.
Yo creo que se verá claro en televisión que no puedo hacer nada, y el balón viene rebotado, me dan el brazo, y es lo que le comentaba al árbitro, que no podía cortarme el brazo. Es una jugada que se me queda ahí, es un rebote y es clarísimo que no es penalti para mí.
¿Y el qué te decía, Gil Manzano?
No, que era claro.
En el Barcelona, que en ese momento eran líderes del campeonato, habían ganado en el Calderón, estaban viendo el partido, por lo menos Piqué. Y Piqué, Anaïs Martí, no se pudo resistir.
Pues no, llevaba desde el 9 de diciembre sin pronunciarse, pero ayer, tras la victoria blanca, el central adjuntó dos pantallazos de Así 2 de Marca denunciando polémicas arbitrales que habrían beneficiado al Real Madrid ante mismos rivales. La primera denunciando que el Madrid ganó al Málaga en fuera de juego, mientras que el gol que le marcó el mismo Piqué al conjunto andaluz estuvo mal anulado, y otras dos imágenes comparando las manos claras de Bruno Soriano en el Villarreal-Barça, que el árbitro no pitó, y las de ayer involuntarias frente al Real Madrid. Todo esto con un mensaje muy claro: contra los mismos equipos, 8 puntos.
Visto el tuit, se fue Miguel Ángel Díaz a preguntarle al capitán del Real Madrid, a Ramos.
Me sorprendería si lo pone Messi, pero de Piqué yo creo que lo conocemos. No voy a entrar al trapo. Nosotros a lo nuestro, que es sumar de 3 en 3, intentar defender el título de Liga. Por encima de todo está el fútbol, y hoy pues yo creo que ha ganado el mejor equipo. El Villarreal hizo muy buena primera parte, pero el Madrid fue superior en la segunda.
Otra cosa muy mala para el Villarreal del partido: la grave lesión de Asenjo, el portero del Villarreal, que no pudo terminar el partido. Otra vez la rodilla. Este es Asenjo esta mañana.
Solo quería dar las gracias a todos vosotros por los mensajes de apoyo y de ánimo que he recibido durante toda la noche. Voy a intentar no defraudaros a ninguno de vosotros, y saliendo una vez más de esta lesión. Y nada, estoy contando las horas para que la operación se lleve a cabo y pueda desde el día 1 empezar a trabajar y volver a demostrar que se puede salir una vez más.
Porque Juan, igual, ¿qué tiene el portero del Villarreal?
Bueno, pues tiene lo peor, Corrochano: rotura de ligamento cruzado anterior. Anoche estaba muy tocado el portero, pero esta mañana ya se encontraba más animado después de esa rotura de ligamento de anoche. Ya son 4 veces de rotura de ligamento cruzado anterior de Asenjo. Esta es la primera vez que se lo rompe en la pierna izquierda. El deseo del portero es operarse cuanto antes, aunque todavía se está diciendo qué doctor lo opera y cuándo se va a realizar esa operación. Ya sabe muy bien Asenjo lo que le espera por delante: más de 6 meses de recuperación. Su deseo, tiene confianza en que en septiembre se puede volver a sentir portero.
Mucha fuerza para el portero del Villarreal y de la selección española. Y ahora el fútbol: Villarreal 2, Real Madrid 3.
La pone Jonathan, segundo palo, salta Samu, ¡gol de Triguero! ¡Gol, gol, gol del Villarreal! ¡Ojo que viene Bacambú! ¡Gol, gol, gol del Villarreal! Baja, saca el centro, ¡ahí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol
Madrid!
¡Cristiano! ¡Gol
del Madrid!
¡Marcelo Morata! ¡Gol, gol, 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 gol de Morata! ¡Gol, gol, 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 gol!
2-3 ganó el Real Madrid otra vez, Melchor Ruiz, remontando un partido.
Sí, lo primero que te cuento, Corre, es que tras tener que hacer noche en Castellón, el equipo ha llegado al mediodía a Madrid. Desde el aeropuerto se han ido directamente a Valdebebas para realizar ese primer entrenamiento, pensando ya en el partido del miércoles ante Las Palmas. Un partido que van a afrontar como líderes gracias a vencer anoche al Villarreal, teniendo que decir y remontar, como dices, con 2 goles en contra, básicamente por la entrada de Isco en la segunda mitad y los goles de Bale, Cristiano y Morata, que volvió a aprovechar sus minutos. Zinedine Zidane reconocía que tanto Isco como Morata merecen más minutos y que su entrada al campo fue clave para la remontada blanca.
Sí, Isco lo buscábamos entre línea, y bueno, es un jugador de creatividad y bueno, nos ha cambiado un poco el partido, y luego también con la ayuda de Álvaro.
Seguro que se merece más, y bueno, es verdad que lo hicieron muy bien, entrar en el partido, cambiaron el partido, y de todas formas vamos a necesitar a todos los jugadores.
Enseguida, el Atlético 1, Barcelona 2.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Antes de la victoria del Real Madrid en Villarreal, la victoria del Barça en el Calderón. Ganó 1-2 con este gol en el 86 de Leo Messi.
Deja para Samuel Umtiti, carril del 8. Balón atrás para Leo. ¡Leo, Leo, 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 Leo! ¡Gol! ¡Al muerto! ¡Al primer tiro de Leo! Y la colocó con la zurda. Leo Messi.
Manolo Oliveros, no jugó bien el Barça, pero se llevó la victoria del Calderón.
No jugó bien. Luis Enrique cambió el esquema, el Barça jugó fatal, como viene siendo costumbre últimamente, pero ganó, como dices, mal partido, mal el árbitro, Matié con esguince en el tobillo izquierdo, pésimo terreno de juego. Luis Enrique en rueda de prensa.
En un estado del campo que era malísimo para la circulación de balón, pero que en cambio creo que nos ha beneficiado para la consecución de los 2 goles, en los que nos ha beneficiado, e incluso creo que en la única transición que han tenido en la segunda parte, una de Griezmann, les ha perjudicado también el campo.
Hace unos minutos ha estado Elena Condis con Iniesta, el capitán del Barcelona. ¿De qué ha hablado Iniesta, Elena?
Sigue la consigna del Barça de no hablar de los árbitros tras la reunión que mantuvieron los capitanes y Piqué con el club hace unas semanas. Iniesta respeta que el central se saltara el guión anoche a través de su Twitter, pero él no quiere entrar. Asegura que la victoria en el Calderón fue vital para seguir metiendo presión al Madrid, al que ve muy sólido. Iniesta también ha defendido el cambio del sistema de Luis Enrique para sorprender al Cholo y se ha sumado a la campaña de Piqué y Alba, esa de estamos a muerte con Luis Enrique, Iniesta incluso pidiéndole al técnico que siga.
El entrenador sabe lo que quiere, los jugadores sabemos lo que queremos. Estamos al 1000 por 1000 con él. No lo entendería de otra forma para intentar seguir ganando títulos. Y a partir de ahí, pues poco a añadir. No, es que no, de verdad que no encuentro ninguna duda en ese compromiso de los jugadores con el entrenador y el entrenador con los jugadores.
La derrota del Atlético de Madrid le deja cuarto a 10 puntos del líder que todavía tiene que jugar un partido. Antonio Ruiz, es adiós a la Liga.
La derrota ayer del Atlético de Madrid aleja ya seriamente las posibilidades de seguir aspirando al título de Liga. Son 10 puntos los que el líder le saca al conjunto rojiblanco, que ayer volvió con el alta de Oblak después de más de 2 meses en la portería. También volvió Godín, que además hizo uno de los goles, pero el Atlético se sigue enfrentando a ese problema casi endémico esta temporada de no cerrar el partido con las ocasiones que tiene. Al final del partido, Coque hablaba efectivamente de ese tipo de aspiraciones, que ya la Liga está muy lejos.
Nunca se sabe, ¿no? No está la Liga perdida, pero sí que ser realistas, ¿no? El Real Madrid está muy lejos.
El objetivo natural es ser tercero, el tercero ya está a 7 puntos, que es el Sevilla.
A seguir, ¿no? Hay muchos enfrentamientos directos y nosotros, pues bueno, no podemos fallar más.
Una cosa más del Atlético de Madrid, Carlos Sáez, acabamos de conocer la sentencia sobre el caso Lucas Hernández.
El juez Corrochano ha condenado a Lucas y a su expareja a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad después de la pelea del pasado 2 de febrero. La Fiscalía, en principio, pedía 7 meses y la sentencia contempla que ambos se agredieron mutuamente y los dos han sido condenados por malos tratos, Lucas por violencia de género y ella por violencia en el ámbito familiar. El juez además mantiene la orden de alejamiento para ambos y a ella le ordena abonar 180 euros por desperfectos en el coche.
Noticias sobre los equipos del descenso. Español 3, Osasuna 0, Athletic de Bilbao 3, Granada 1 y Sporting 1, Celta 1. En descenso, Sporting 17, Granada 16, Osasuna 10. Y muy cerca del descenso, el Deportivo, que perdió 4-0 el sábado en Leganés. Deja Garitano, su entrenador, al conjunto deportivista con 19 puntos a 2 del descenso.
Confiaba mucho en mi trabajo también y hubiéramos sacado adelante la situación. Al final estas cosas pasan en el fútbol y lo importante no son las personas, ¿no? En este caso lo importante es el Deportivo de La Coruña y si el club cree que lo mejor es eso, pues lo tengo que aceptar.
Pepe Torrente, ¿quién va a ser el sustituto de Garitano?
Pepe Mel es el elegido y se está negociando con él en estos momentos para intentar llegar a un acuerdo. El Depor quiere anunciar al sustituto de Gaizka Garitano en el día de hoy para que empiece a entrenar cuanto antes al equipo y ya se siente en el banquillo el jueves contra el Atlético de Madrid en el estadio de Riazor.
Noticia en Sevilla, Víctor Fernández, reaparece el Opera.
Sí, en medio de una tremenda crisis deportiva ha reaparecido Manuel Ruiz del Opera, que ha acudido a la presentación de un libro. Lopera ha mostrado su preocupación por el estado del equipo y también de la entidad. Por cierto, ha sido muy crítico con los actuales dirigentes y promete que hará un equipo, un Betis fuerte, cuando regrese a la entidad.
Hombre, nosotros estamos esperando que nos entreguen lo que es nuestro y enderezar la casa como lo hicimos en el año 91-92. Por favor, por favor. Lo que pienso es que a lo mejor cuando lo vayan a dejar, lo dejan peor que lo dejaron en el 90, los que lo hicieron todo y se fueron. Hombre, no fuman mi vida, no he bebido mi vida, no me gusta el alcohol, zumo de naranja.
Vámonos hasta Vigo porque Antonio Estevez ha hablado Mourinho, el presidente, ¿a quién ha estado a punto de venderle el club?
Pues a un grupo empresarial chino y por la cantidad de 93 millones de euros, que era el precio en el que habían tasado el 66% de las acciones que está en poder del presidente del Real Club Celta. Mourinho ha dicho que rechazaba la oferta y ahora mantiene el pulso con el ayuntamiento. Persigue hacerse con la titularidad del Estadio Municipal de Balaidos.
Mañana comienza una nueva jornada de Liga y 3 partidos. Real Sociedad Eibar, vuelve Gálvez en el Eibar. Málaga Betis, es todo por la tarde. Se entrenan y hablan los entrenadores. Y Valencia Leganés, el Valencia entra también por la tarde. En el Leganés no hay ninguna novedad. Y sí la hay en estas declaraciones de Íñigo Urkullu, que es el presidente de la Comunidad de Euskadi, hablando de las finales de Copa, de las sedes y de España en el País Vasco.
Es lo que deseábamos, por ejemplo, cuando el Atleti jugó contra el Barça en Barcelona. ¿Qué hubiera pasado porque si el Atlético hubiera jugado el partido de la final de Copa en San Mamés? Una cuestión es que los equipos vascos participan en las ligas españolas, no pasa nada. Otra cosa diferente es que San Mamés, Mendizorroza, Ipurúa, Anoeta pudiera ser un estadio de fútbol anfitrión de la selección española de fútbol.
Por cierto que ha estado hoy Julen Lopetegui, seleccionador, en Gijón presentando el España-Israel del día 24 de marzo. Y noticias en segunda, Javier Pascual.
La jornada nos ha dejado la destitución de Fernando Soriano como técnico del Almería debido a los malos resultados. Soriano deja a los andaluces colistas y después de 27 jornadas corro, Levante y Girona ocupan los puestos de ascenso directo. El Cádiz a 6 puntos de Girona, Tenerife, Getafe y Oviedo completan las posiciones del playoff y por abajo el Rayo entra en descenso a un punto de la salvación. Mallorca, Mirandés y Almería completan esas posiciones.
Dos más de fútbol internacional. El Manchester United de Mourinho gana la Copa de la Liga. Se la ha ganado al Southampton 3-2 en la final. Y Jonathan Soriano, que estaba en el Salzburgo, ficha por el Beijing chino.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Noticia en la Fórmula 1. Hoy arrancaban los coches en Montmeló y Carlos Miquel envió especial. ¿Qué le ha pasado al de Fernando Alonso?
Ha tenido una avería en la bomba de aceite después de dar la primera vuelta, la vuelta de instalación esta mañana a las 9 y 10 de la mañana, y aún sigue parado en su box. Están terminando las comprobaciones, le han montado un motor nuevo, están terminando las comprobaciones del motor y no se espera que salga hasta dentro de 45 minutos, caras largas y excepción en McLaren, con esa avería que les ha costado casi toda la jornada. Habéis salido a partir de las 4 de la tarde. De momento, el más rápido está siendo Valtteri Bottas, seguido por Sebastián Vettel con Ferrari, quinto Carlos Sainz.
Noticias en el baloncesto. Hacemos repaso. Pilar Casado, ¿cómo ha sido la jornada en la Liga CB?
Un año y 61 días después, el Real Madrid cayó derrotado en casa en Liga. El Gran Canaria, que hizo un gran partido, no permitió a los blancos culminar la remontada a pesar del tirón, y esto provoca, junto con la victoria del Iberostar Tenerife ante el Monta, que fue labrada, el cambio de líder. El Tenerife suma 16 victorias y es líder en solitario. Además, en esta jornada el Barça sumó la sexta derrota, esta vez en la prórroga ante Estudiantes, y cede de momento el factor campo en playoff. Eliminatorias en las que se mete el Bilbao Basket tras ganar a Manresa, que una semana más cierra la tabla.
Vamos hasta el Parra Center porque hay novedades sobre el futuro de Calderón. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Durante todo el fin de semana se han sucedido los rumores que apuntan a la salida del extremeño de los Lakers para jugar en los Warriors. Calderón tendría que rescindir su contrato con los angelinos, lo que se conoce como buyout, y los de la Bahía le estarían esperando con los brazos abiertos. De hecho, los de Carri han dejado un hueco libre en su plantilla para poder hacerse con sus servicios. Veremos si finalmente la operación llega a buen puerto. En lo deportivo, pleno de victorias para los nuestros. Pau Gasol sumó 15 puntos y 7 rebotes para los Spurs en la cancha de los Lakers. Marc Gasol anotó 23 en el triunfo de Memphis en Denver. Serge Ibaka metió 18, a los que añadió 10 rebotes para los Raptors ante Portland. Y Alex Abrines acabó con 13 puntos para los Thunder en otra exhibición de Russell Westbrook para ganar a los Pelicans.
Y ahora noticias del ciclismo que cuenta Quique Iglesias.
El Tour de Abu Dhabi lo ganó Rui Costa, de ahí regresa Contador para disputar la París-Niza desde el próximo domingo. En el Alentejo portugués, victoria española para el Movistar Carlos Barbero, y el campeón del mundo Peter Sagan ganó la clásica Kurne-Bruselas-Kurne.
Damos cuenta de la victoria del Barcelona en la Liga de Campeones, 26-23 al Flensburg. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida Expósito, lo más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde.
Ford Days arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Days y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Rivera del Loira 24, salida 6 de la M40, y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida a partir de 12:30 en exclusiva a través del 106.3 y para todo el planeta a través de la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido es un clásico después de un partido del Real Madrid. Comparece Sergio Ramos en el Tiempo de Juego.
Sí que es cierto que en la primera parte pues nos han dominado
prácticamente en los 45 minutos, hicimos cosas buenas pero casi todas malas, ¿no? Supimos aprender, teníamos que cambiar algo y yo creo que la segunda pues salió un Madrid con otras ideas, manteniendo un poco más la posesión de balón, subiendo la línea, creando espacio, llegando con centro tanto de Carvajal como de Marcelo, y yo creo que al final pues el resultado ha sido justo.
Ha colgado un tuit hace unos minutos, Piqué, algo polémico, quejándose de las decisiones arbitrales. Hay una mano polémica de Bruno, no sé qué tiene que decir el capitán del Real Madrid.
Los árbitros no creo que tomen ninguna decisión premeditada, todo lo contrario. Hay veces que te dan, otras que te quitan, y bueno, algunos dirán que la mano no ha sido, otros dirán que el gol de ellos, el segundo, era fuera juego.
Lo que se puede discutir es si es voluntario o no.
No va a cambiar nada. Ahora el que quiera reclamar, los tres puntos se van a sumar. Vamos a seguir de momento primeros.
Lo que os gusta, la épica. Esta victoria es media liga.
Hoy era importante, sobre todo a nivel anímico para el grupo, después de saber que ahora encaramos un calendario complicado, no solo en Champions, sobre todo en Liga. La diferencia es mínima y vienen equipos apretando, tanto el Sevilla como el Barça van a estar ahí. Y el año pasado pues es un claro ejemplo, ¿no? De la Liga la disputamos hasta el último partido y este año pues pinta igual.
¿Qué es lo que le pasa al Madrid cuando se desengancha? ¿Cuál es tu opinión?
No creo que tenga dos caras. Obviamente nos gustaría jugar bien los 90 minutos, pero aprender, intentar ser lo más regular posible para lo que queda de temporada.
Bueno, es Ramos el capitán en un día en el que volvió a remontar el Real Madrid. Y la encuesta, Carlos Ganga, tiene que ver con el Bolsa Gate.
¿Te parece bien que los equipos hagan regalos a los árbitros por esto de la bolsa de Gil Manzano? Hay más de 3.200 votos en @deportescope y al 72% Corrochano no le gusta.
Gracias, seguro que se está sonriendo Pedro Martín. Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, vamos primero con el reto Pedrito. Sí. Y luego te pregunto si te han hecho algún regalo a ti como árbitro. Que creo que no. Por lo menos no agradable. Oye, el reto de esta semana, ¿qué busca Pedro Martín?
Pues mira, vamos a aprovechando que ayer Griezmann igualó a Luxem como el jugador que más partidos, fue jugador francés, que más partidos ha jugado en la Liga Española, 239. Pues aprovechando eso, yo que estoy un poco afrancesado, pues tiene que buscar los oyentes esta semana un jugador francés que haya jugado la primera división española.
Vale, hay un montón, ¿no?
Sí, la verdad es que en los últimos años, desde que, bueno, hasta que hubo la sentencia Bosman, eran muy poquitos franceses, pero desde entonces han venido un montón de ellos, y uno de estos, o sea, es decir, desde la sentencia Bosman para acá, es lo que tienen que buscar los oyentes, y es un jugador que fue dos veces máximo goleador de su equipo en una liga, dos veces,
¿sí?
Y gracias a eso luego fue fichado por un gran equipo de la Liga Española.
Vale, o sea, fue dos veces pichichi de su equipo,
de
no,
su equipo,
no
de
pichichi
su equipo,
total,
sí, sí.
¿Eh? Pichichi no, de, su equipo, de su equipo y por eso le fichó un grande de la Liga.
Exacto.
Vale. Oye, ¿que te han regalado alguna vez algo como árbitro?
Pues... pues no, no, si acaso algún pin... baratijas, sí, sí, sí.
Vale.
Tampoco los equipos, evidentemente, tenían para más.
Bueno, un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Hasta luego. Con el hashtag RetoPedrito, si saben ya qué jugador es, pues lo ponen en Twitter y optan al premio final que entregamos el viernes, que ya saben ustedes que no lo entrega Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche, que es su estatus habitual, y entonces ya no entrega ese premio, pero hay premio de todas maneras. Bueno, enseguida, mucho del Bolsa Gate. Viene un directivo de un equipo de fútbol a decir si le regalan algo a los árbitros.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nicaragua Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. Te cuento la historia, lo que le ocurrió a Mari Carmen, que ha ido como cada día a dar clase a un centro de formación profesional en Murcia, y lo que no esperaba María del Carmen es la visita tan especial que ha tenido. En mitad de esta sesión, de esta clase, le ha interrumpido su novio. Estaba vestido de traje, se ha plantado ante los alumnos y ha dicho esto: os pido disculpas, no soy vuestro profesor, y la razón de que esté aquí hoy es vuestra profesora. La mujer de mi vida, ¿te lo puedes imaginar?
Ella me enamoró desde el mismo instante por el vagón del tren en el que íbamos camino a la universidad. Y eso hace ya exactamente 7 años 2 meses y 16 días.
Hay que ponerlo entero.
No, ya está, ya está. Es ahora es el momento en el que le pide matrimonio. Es que eres así.
Ya.
¿Por qué siempre traes cosas así últimamente?
Pues porque es muy bonito. Yo,
¿qué te voy a contar a ti? Si el amor es precioso,
sí,
John.
Sí, hombre.
Se lo vas a contar a este.
Enamorado día a día.
Todos los días, hoy sobre todo.
Bueno, me ha parecido un vídeo muy bonito y os lo cuento.
Al lío.
El momento María del Carmen no lo va a olvidar en la vida. Ha respondido con un discreto sí, porque estaba muerta de vergüenza.
Claro.
Y después ya se han besado. El vídeo lo ha compartido el Facebook del centro, el Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno, en Murcia.
¿Formación Profesional Sanitaria se llama Claudio Galeno?
Sí.
Pues como mola, ¿no? El nombre.
Sí, sí, sí. La rima la tiene buena.
Casualidad. Ya, ya. En las redes no se habla de otra cosa, la imagen del día, el error al entregar el Oscar a la mejor película.
El vídeo lo podéis ver en cope.es y nos dice Marga que pasa esto en España y tenemos debate para un año y horas de programas buscando un culpable. Víctor, que dice que le ha dado mucha vergüenza ver el momento. Momento tierra trágame de manual, la cara que se les queda a todos. Y dicen...
Bueno, Warren Beatty ya la llevaba antes, ¿eh? Porque es una especie como de
recauchutado.
Apósito, o sea, ¡cloc!, como un careto. Claro. Si es que, de verdad, estamos mal operados.
Muchos años.
Y nos dice Nuria que en Hollywood de glamour para confundirse y hasta para devolver un premio que no es tuyo.
Amaral cierra su gira Nocturnal en Madrid.
Y lo va a hacer con un concierto en el Palau de Palacio de los Deportes de Madrid. La actuación se va a grabar
en
para
el
después.
Palau. En el Palau de Sports, sí, de Madrid. El Palau de Sports, ahí en la calle Goya.
Cuidado, que la independencia de Cataluña ya está aquí.
Está colando, ¿eh? Lo del proceso está colando, ¿eh?
Empieza de nuevo. Lo va a hacer con un concierto. Amaral va a actuar en el Palacio de los Deportes de Madrid en octubre. La actuación se va a grabar para después publicarla en un disco en directo. Las entradas se ponen a la venta el 3 de marzo.
Muy bien.
Visca el Palau.
Visca el Palau. Palau de Sports.
De Madrid.
La calle Goya.
El carrer Goya.
Oh, Goya.
Entrada por Felipe II. Felipe II. Recuerda en Twitter. Adiós, maja. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-0602.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.
Dentro de lo trágico, que es vivir la muerte de un ser querido, claro, de alguien cercano, en la tarde nos gusta la gente que se despide con humor. Tenemos que ir pensando en la nuestra, ¿verdad?
Sí, sí, yo tengo un par de ideas.
Así se remata una esquela en el diario Sur de Málaga. Al loro, Miguel Palazón.
Te cuento, el 24 de febrero, el viernes, falleció en Torremolinos, en la costa malagueña, don Matías García de la Macorra, a los 81 años de edad. Así empieza una esquela en el periódico Sur de Málaga y así continúa, así acaba. Sus hijos, nietos, hermana y demás familia comunican que la ha palmado. Por si no quedaba claro y con sentido del humor, claro que sí. Hemos hablado con su hijo, con Miguel García, que nos ha contado que esa frase es un homenaje a la forma de ser de su padre.
Eso es debido a que mi padre, bueno, pues era una persona que no dejaba indiferente a nadie, porque tenía un sentido del humor muy irónico, bastante incisivo también, muchas veces. Y bueno, y se proyecta de su sombra, ¿no? Y además él me va mucho con las cosas estas, ¿no? Del tema de la muerte y todo eso, algo que no se tomaba en serio de ninguna de las maneras.
La idea ha sido de Miguel, la idea de esta frase, todos sus hermanos la han respaldado y el propio Miguel dice que si su padre, allá donde esté, está leyendo el periódico, está partido de risa.
Si eso fuera así, estaría, vamos, tronchándose vivo y vamos, y aplaudiéndome además, seguro.
Otra despedida con humor, la de María Rodrigo, una sevillana, seguro que te acuerdas, lectora del ABC,
claro,
que siempre abría el periódico por la página de obituarios. María murió el 24 de enero de este año, en su esquela, una cita, nos la recordaba en la tarde su hija Lali Campos.
Siempre leía el periódico, ¿no? El ABC lo cogía por detrás siempre, veía siempre todas las esquelas, ella hacía sus comentarios, súper simpático, ¿no? Gracioso. Y ella decía, ¿es posible que el día que yo vaya a salir aquí en el periódico y que no me voy a ver?
Esa es la frase, para un día que salgo en una esquela y no me
qué
veo.
Bueno.
No solo eso, sino que la mujer no quería ningún tipo de publicidad en su necrológica, ya avisaba.
Y le decía a una amiga de nosotros también, por ejemplo, Ángeles, no deje que mi yerno me vaya a hacer la esquela porque va a poner la propaganda de su negocio y la va a poner abajo. Cosas así, ¿no?
Además, nos enteramos de que esta señora, de que María tenía su historia porque fue quien dio de comer a la selección española de fútbol la comida posterior al famoso 12-1
sí,
a Malta.
Sí, de hecho, el Poli Rincón lo contó aquí con sí, Paco. Sí. Sí. Contó cómo comían con esta señora, maravilloso.
Los bocatas que les ponían.
Una historia maravillosa. Bueno, hablando de fútbol, hace poco en el ABC, la familia de un madridista de pro publicó otra curiosa esquela.
Sí, decía así, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica, después de 4.597 semanas de una vida plena, en comunión con su esposa, siempre dedicado a su familia y haber disfrutado 11 Copas de Europa.
¡Oh, vaya! Se murió, no, se murió.
Sin dar pistas. Sin dar pistas.
Sin dar ninguna pista. Recordatorios curiosos hay varios. Es muy bonito.
Del Atleti de Bilbao no era, ¿no?
No, no, porque no.
Perdón,
los de Bilbao tenemos más categoría.
Ya, sí, bueno.
Y menos copas. Más categoría y menos copas. Sí.
Claro, encima.
Recordatorios curiosos hay varios. Es muy bonito el que cada 21 de marzo hace José Luis Casaus a su esposa fallecida en 1994, Elena Lupiáñez, cada año publica en El País unas líneas en la que le cuenta a su mujer cómo les va a sus hijos y a él mismo. Por ejemplo, la de 2014. En breve voy a abandonar la casta de los trabajadores por la casta de los jubilados. También personajes famosos han tenido su particular recordatorio. Por ejemplo, Miliki, por quien en su esquela se rogaba una sonrisa por su alma.
Qué bueno.
Aunque impactante es la de Mikel Marroquín. Es un futbolista vasco que con solo 25 años tuvo un accidente terrible. Murió al golpearse con unas rocas cuando se estaba bañando en el mar. En su obituario, la siguiente frase. Os invito hoy a mi última fiestuki en la iglesia de San Marcial a las 7:30 p.m. a abstenerse gente triste.
Esa es buena, ¿eh?
Joder. Alguien que ha visto muchas esquelas es el responsable del Departamento de Archivo y Documentación del diario ABC. Anda, que no tiene historia. Sí. Mi amigo Federico Ayala. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, en ABC hay tradición de esquelas curiosas y con sentido del humor. La verdad es que los lectores son mucho más inteligentes que nosotros.
Hombre, claro que sí. Además, siempre se decía que si uno no se muere hasta que no aparece su esquela en ABC. Recordaba lo de la lectora esta sevillana,
sí,
porque en Luis Escobar, en la Escopeta Nacional, siempre estaba leyendo las esquelas, era una de sus hábitos. Pero sí que hemos tenido esquelas impagables, con humor.
Cuéntame alguna.
Por ejemplo, hay una a mí que me encanta, que es el presidente del club Chumbalaca, que le dicen sus amigos, sus familias, están diciendo pues que le echan en falta y demás, y terminan. Manolo, no nos esperes levantado, ya iremos llegando tú a tu aire.
Esa es
una de mis favoritas porque denota todo, ¿no? Entonces, estaba muy bien.
Oye, a otro fallecido, su familia le recordaba en la esquela que se iba sin dejarles la paella en escabeche.
Efectivamente.
¿Eso qué es?
Claro, porque decía, fue un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, ¿verdad? Y entonces, entre exclamaciones, decían, te vas sin dejarnos la receta de la paella de escabeche, porque
jodido,
no la dejó. Como decía la familia. Y era un homenaje. Es decir, esto, las familias muchas veces, ellos decían, con esta esquela, que era un homenaje a su padre, que era una persona con un gran sentido del humor y que le gustaba mucho la cocina. Pues bueno, son guiños que se hacen a los familiares.
Qué bueno, qué bueno. Yo siempre recuerdo, no sé, mi madre, mi abuela, el sentido del humor con el hambre y lo mal que lo pasaron en su infancia y en su juventud, siempre tenían ese punto de retranca y de cachondeo que a nosotros en gran medida nos falta, ¿eh?
Sí, señor.
Claro,
pero bueno.
Y hay veces que aquí se manifiesta y es una manera de aligerar, sí, el duelo.
Sin duda.
Está muy bien.
John,
antes hablábamos de un seguidor del Real Madrid que se iba, decía, feliz por las 11 copas.
Vamos, deducimos que es del Real Madrid.
Deducimos.
¿Verdad?
Sí.
El Atleti de Bilbao no puede ser.
Pues mira,
tampoco.
Yo le iba a preguntar yo a Federico, que creo que a veces salió una cosa de mi equipo, del Atleti de Bilbao, ¿verdad?
Sí, sí. A ver, eso es muy habitual. Es decir, hay bastantes esquelas en las que los finados lo hacen, y hay una que era viva el Atleti,
sí,
¿no?
Señor.
De Bilbao.
Tal cual.
Tal
cual.
Sí, o sea, se terminaba porque él había dicho eso, que cuando él se muriese en su escuela tenía que salir viva el Atleti.
Oye, Federico, ¿alguna habéis tenido que censurar o, en fin, que se
suavizar. A ver, el gran Santiago Castelo, hombre, el honrado Santiago
Castelo,
el gran
subdirector del periódico, sí señor,
contaba que en la década de los años 80 se publicó una esquela impecable con datos, el nombre del finado, el día del entierro y demás, y al día siguiente el hombre llamó para decir que estaba vivo, que no se había enterado de... Fue un escándalo, empezaron a mirar, se había presentado la esquela y el DNI con el que se había contratado era falso. Claro. Evidentemente se hace un control, toda la gente que pone las esquelas tiene que dar su DNI, una dirección, es decir, algo para justificar la esquela, pero alguna vez sí se cuela.
Jope,
y sí que hay
algún enemigo.
Claro,
sí,
eso era claramente un enemigo. Hay a veces que lo que sí que se hace es una pequeña corrección de estilo. Hay familias que no saben muy bien cómo hacerlo o que a lo mejor se van un poco de frenada, ¿no? Hace unos años se publicó la de una mujer de Badajoz que se murió y entonces en la esquela decía que manifestaba el perdón a todos los familiares que la habían abandonado en sus peores momentos, pero es que en su lápida también lo puso. Dios hará justicia con los que te hicieron daño, ¿no?
Jope.
Eso es ya, pero bueno, eso no se puede controlar.
No, se quedó a gusto, claro que sí. Claro. Formaba parte del texto. Federico Ayala, responsable de archivo y documentación del diario ABC. Recuerdos a los colegas. Federico, un abrazo.
De tu parte,
chao,
un
chao,
abrazo
amigo.
Muy fuerte.
Adiós, digo, adiós. Tokiski, lógicamente, estaba expectante por lo que ocurriera anoche en la gala de los Oscar. Todo iba rodado. Incluso algunos de los premios más esperados eran los que se anunciaban, claro. Como los conseguidos por Mahershala Ali y Viola Davis en la categoría de actores de reparto. Cassie Affleck y Emma Stone como actores principales. La mejor dirección, banda sonora y canción para La La Land. Esto, como digo, lo esperado. Incluso los guiños a Donald Trump fue otro centro de atención de la gala, con matices, con calma. Lo que a nadie se le pasó por la cabeza es lo que iba a pasar con el último y gran premio de la noche. El premio gordo, la mejor película. Allí se montó la parda. Mónica Villalain.
Pues subieron a entregarlo Warren Beatty y Faye Dunaway y nombraron a La La Land como ganadora.
And the Academy Award for Best Picture.
La La Land.
Lo curioso es que cuando Beatty iba a leer el premio se quedó mirando la tarjeta con duda y prefirió que fuese Dunaway quien diese el veredicto. Todo el equipo de La La Land subió al escenario.
Qué puñetero, tío.
Pero marrón,
¿eh? Puñetero, sí.
Pues fíjate, y todo el equipo de La La Land subió al escenario, pero el subidón se les bajó rápido porque no era esta película la ganadora. El productor musical Jordan Horowitz, con el discurso de agradecimiento ya empezado, tuvo que enmendar el error que se había cometido.
This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Pues justo, pues no era una broma, ¿no? Moonlight fue la ganadora de la mejor película en la gala de los Oscar y no La La Land. Fue un gran error, menos mal que no es algo habitual, pero pasa. Ha pasado en los Oscar y ya pasó en los premios Goya en 2013.
Para segundo, tenemos que lamentar un error. Han dado dos sobres.
Es un error gordo, lo sentimos muchísimo. El Goya es...
El Goya es para No te puedo encontrar, por Blancanieves, de Juan Gómez, Chicuelo y Pablo Berger.
Lo que pasó aquí es que el galardón a la canción original no fue para Los niños salvajes, sino para Blancanieves, y los premiados no llegaron a subir al escenario, solo se quedaron en el pasillo. Otro error para recordar.
Bueno, los que se libraron por poco de que ocurriese algo así fueron los premios Mestre Mateo, que se dirigen al cine, televisión y publicidad en Galicia. En sus últimos premios se dieron cuenta a tiempo de que había un error notarial en las nominaciones. Lo organizan la Academia Gallega de Audiovisuales y Carlos Ares es su presidente. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, de menudo librasteis, ¿no?
Sí, no. Y escuchando esto, pues lo vi varias veces.
Oye,
hoy, claro.
Pues fíjate.
Y lo recuerdo, claro.
Pues mira, ahora me cuentas cómo fue, pero quiero que conste en acta una cosa, Carlos. Te agradezco mucho tu presencia, ¿eh? Porque hemos hablado con grandes compañías como la que auditaba los Oscar en su oficina en España. Hemos hablado con la Academia del Cine. Hemos hablado con los notarios. Hemos pedido a un montón de gente que nos contara cómo se hace esto y qué pasa o qué no puede pasar. Y no se ha querido poner nadie. Lo que me da, por lo menos me intranquiliza. Así que te agradezco mucho, Carlos, que te pongas y que nos cuentes tu historia, amigo. ¿Cómo fue?
Ahora el que está intranquilo soy yo. Ahora...
Bueno,
fuera broma. además yo os cuento cómo fue, lo que nos pasó a nosotros y lo hicimos público y no pasa nada por contarlo. Mira, nosotros tenemos para votar, hay dos como en casi todos estos premios, hay dos plazos para votar. Primero, para elegir los cuatro obras finalistas, uh-huh, o cuatro profesionales finalistas, y luego para elegir el ganador. Se vota cuatro al que prefieres, tres al segundo, dos y uno, ¿vale? Y así es. Y era una plataforma digital. Tenemos las obras, se pueden ver todas en una plataforma digital y votas allí. Uh-huh. Nada, anunciamos los finalistas, se dice un actor y una actriz, dice el nombre de todos los finalistas, y unas horas más tarde nos dicen la gente de la plataforma. Claro, ellos por defecto ya tenían los resultados. Por defecto, y tenían solo las cuatro obras finalistas, les quedaban en esa plataforma, ¿sabes? Para poder visionarlas,
sí,
en la segunda vuelta. Entonces digo, ostras, aquí esto no nos cuadra. No es lo que tenemos nosotros. Entonces vamos a hablar con el notario y el notario nos dice, pues efectivamente me he equivocado, es un error humano, disculpen, uh-huh, ustedes, pero me he equivocado, esto pasa, claro. Imaginar el problema que tuvimos todos en la directiva, claro, ¿cómo nos vimos? Claro, y pues es un problemón, porque claro, tuvimos que llamar a todo el mundo, primero hablar con todos los patrocinadores que tenemos y luego con cada persona afectada.
Claro,
que fue, pasé una mañana horrible, la gente lo toma bien, claro,
Es que, entre otras cosas, lo mejor en estos casos, imagino, que es sacar la pata. Y ante un error humano, sea un notario o sea el que saca el sobre, pues oye, se solucione y ya está.
Claro,
¿Tú qué crees, visto desde fuera, que pudo ocurrir anoche?
No lo sé, porque, claro, nosotros tenemos un notario. Yo creo que la figura del notario en Estados Unidos no es como aquí. Realmente el notario es el que da fe de los resultados. Es decir, nunca pasa por nadie de la directiva. Y seguro que en los Goya es lo mismo, cualquier tipo de estos tipos. No pasa por nadie de la directiva. Cada persona tiene unos votos y no es secreto. Es secretísimo. No sabemos quién vota a nadie. Hay un número de 8 cifras asociados a cada voto que es imposible saber quién vota a cada persona o a qué vota cada persona. O siquiera si vota. Entonces, al tener esta plataforma digital, otras veces había votos también manuales, y entonces no había manera de saber de saber esto. Pero en este caso la plataforma, claro, decía, oiga, es que no, los resultados son estos. Entonces fui a hablar con el notario y dijo, pues sí, me equivoqué. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Pues no lo sé, yo creo que había los resultados y fue un error. Claro, el presupuesto de los Oscars creo que son 42 millones y pico de dólares. Con eso hacemos Mestre Mateos en este siglo y el siglo que viene.
Imagínate.
Y quiero decir, pues, cuando ellos les pasa esto, bueno, si veis las imágenes, sale como un regidor que te va a salir gente muy nerviosa,
sí,
y con un papel, claro. Esto fue realmente tenía razón. La cara de Warren Beatty, vaya cara dura, tío.
Sí, bueno, pero ya te digo. El problema, sí, encima se lo pasa a la otra pobre.
Y dice el tío, no, yo ya vi algo raro. Yo está algo raro.
Qué jodido. Raro él. Pero bueno. Carlos Ares, presidente de la Academia Gallega de Audiovisuales, gracias por atendernos y contarnos los entresijos de una cosa de esta. Carlos, gracias.
Venga, un abrazo.
Chao, adiós.
Y qué bien lo he explicado, que no pasa nada por explicar esta cosa.
Oye, sacar la pata, anda, que no metemos la pata. Oye, a veces los árbitros también se equivocan.
Sí, a veces.
Yo, hay cosas en la vida que no querría ser nunca.
Ya.
Pero árbitro de fútbol.
No.
¿Y televisado?
No,
menos todavía.
Linier tampoco, ¿eh?
Árbitros y fútbol, polémica servida. La última es la de anoche en Villarreal. Jugaba, claro, el Villarreal contra el Madrid. Hubo una acción, un penalti, que fue el 2-2 del Real Madrid. ¿Y qué pasó, Jon Uriarte?
Bueno, pues vamos a hacer cronología de los hechos. Como dices, Ángel Expósito, el partido en el Estadio La Cerámica entre Villarreal y Real Madrid. El equipo castellonense va ganando por 2-1. Ha llegado a estar 2-0 por delante. Pero en el minuto 71 de partido sucede esto.
Se marcha Carvajal, ¡ay! El centro le ha salido atrás para Cross, chuta Cross, rebote para Bruno, le ha pegado en la mano, penalti.
Aquí empieza ya la gran duda. La jugada es como la narra en tiempo de juego nuestro compañero Rubén Martín. Carvajal.
Yo he entendido a Rubén Martín que dice, le ha pegado en la mano.
La mano toca.
Ahora hay que interpretar.
Sí. Otra cosa es que, bueno, Carvajal le deja el balón a Toni Kroos en la frontal del área. El alemán dispara, despeja la pelota en defensa del conjunto local. Y el balón de rebote va a parar a la mano de su capitán, sí, Bruno Soriano, que está dentro del área. Tiene la mano levantada y despegada del cuerpo, pero le da la pelota de manera involuntaria. Sin dudarlo, el colegiado Jesús Gil Manzano señala el punto de penalti. Lo lanza Cristiano Ronaldo, empata. Y minutos después, Álvaro Morata anota el tercero para el Madrid, dejando el marcador en 2-3 definitivo. Polémica y mucha. Esto decía el protagonista de la jugada, Bruno, después del encuentro.
yo creo que se verá claro en televisión que no puedo hacer nada, y el balón viene rebotado, me da en el brazo, y es lo que le comentaba al árbitro, que no podía cortarme el brazo. Es una jugada que se me queda ahí, es un rebote, y es clarísimo que no es penalti para mí.
¿Y el que te decía? ¿El Manzano?
No, que era claro.
Ojo a lo que contaba luego el presidente de la entidad amarilla, Fernando Roch, en el partidazo de Juanma Castaño.
Y lo que me ha llamado un partido, me ha hecho gracia, que han salido todos los el estamento arbitral saliendo con bolsas del Real Madrid. Me ha llamado la atención, no sé lo que llevarían dentro de esas bolsas.
Bueno, y brevemente el míster del Real Madrid, Zinedine Zidane, decía esto.
Yo creo que hay mano, el árbitro ha pitado. Es igual, yo no voy a hablar del árbitro, que sea a favor o contra. Y lo que dijeron los jugadores, sí que había mano.
Bueno, claramente el jugador de Villarreal da el balón con la mano, o el balón va a la mano del jugador. Pero claro, la cuestión es, ¿eso es penalti o no es penalti? Bueno, pues vamos al experto. Nuestro árbitro de cabecera, el árbitro de tiempo de juego, es César Muñiz Fernández. César, árbitro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Claro, visto la tele, jope, cualquiera se pone en tu lugar, pero tal y como reacciona el árbitro en segundos, ni siquiera consulta, y él estaba, el ángulo era perfecto para el árbitro visto por la tele. ¿Fue penalti o no fue penalti?
Fijaros, antes de entrar en la jugada en sí, fijaros lo que es difícil arbitrar.
Sin duda.
Tienes que ver la jugada, interpretarla y luego ejecutarla.
En un segundo.
Y llevamos como medio día viendo 18 repeticiones, 18 ángulos y lo que queda, ¿no? Para que veamos lo complicado que es arbitrar. Pero bueno, vamos un poco a la jugada, si te parece, que es un poco lo que me preguntas. Mano, es evidente que hay, está claro. Aquí lo que hay que ver es la interpretación del árbitro, de cómo está la normativa. Nosotros, como árbitros, nunca podemos entrar en el subconsciente del jugador, porque se habla de intencionalidad. Claro, dime un defensa del mundo que quiera hacer penalti. Ninguno, ¿verdad?
Claro.
Está claro. El árbitro, ¿cómo tiene que actuar? En función a gestos ostensibles. En este caso, una mano antinatural. Una mano elevada, más arriba de la cintura, que cubre un espacio, que encima hay un jugador detrás del Madrid, que creo que es Cristiano. Es decir, está claro que hay un rebote. Pero para que no sea penalti, tiene que ser un rebote del mismo jugador. Y del rebote viene de un compañero o de un contrario. En este caso creo que es un compañero. Por lo tanto, Bruno, que claro, no quiere hacer penalti, pero sí, tiene una posición antinatural. Y lo normal es llevar una posición, los brazos, pues a la altura de la cintura, para jugar el balón, para forcejear o para lo que sea. Pero una mano elevada, como vulgarmente se dice, parando un taxi, lógicamente cubres un espacio en el área y eso es penalti.
Claro. Te iba a preguntar, César, ¿es normal que salgan los árbitros o los linieres, el equipo, los cuatro, con una bolsa de un equipo de fútbol? Si es que se sale, no sé, lo que llevan dentro, llevan chapas, llaveros, me da igual. Pero...
yo, sin ver las imágenes por la televisión, me juego la cabeza de que ningún componente del equipo arbitral salió con ninguna bolsa, ni del Madrid ni del Villarreal. Que no olvidemos que tanto uno como otro regalan cosas. Y todos los árbitros tenemos, pues, bufandas, banderines, pines, que muchas veces, pues, es para un hijo de un amigo tuyo, en el trabajo, para repartirlo por ahí, que al fin y al cabo son pocas cosas, ¿no? O sea, sin verlo, me juego la cabeza que no salió el equipo arbitral con ninguna bolsa.
Y si
salió, fue una torpeza muy grande.
Sin duda.
Muy grande, pero no creo que sea el caso.
Y ya para terminar, César, ¿cuántas veces habrás pitado tú al Madrid o al Barça?
Bueno, pues 15 años como árbitro de primera división y 7 como internacional, pues imagínate la cantidad de partidos a Madrid y a Barcelona, ¿no? Muchísimos, tanto en casa como fuera, porque al ser asturiano, pues
claro.
Arbitraba muchos partidos
constantemente,
exactamente.
¿Os influye en algo pitar a un grande?
Mira, el árbitro cuando llega a primera división no llega por generación espontánea. Lleva muchísimos años arbitrando en muchísimas categorías, y cuando llegas a primera división ya llevas por lo menos ya 10 años arbitrando, 12 en las diferentes categorías. Y luego el aspecto psicológico es una pieza fundamental en el árbitro. Si no eres fuerte, de nada sirve que seas muy bueno técnicamente, físicamente. Como no seas fuerte mentalmente, no vales para primera división. Eso pasa en un futbolista, pasa a un jugador de tenis, pasa a Fernando Alonso en el coche. Es decir, el tema psicológico es fundamental. Si no puedes con eso, no estás para pitar en primera división.
Lo dicho, qué difícil y qué fácil es criticar. César Muñiz Fernández, nuestro árbitro de cabecera. Gracias, amigo.
Venga, un abrazo para todos.
Chao, César.
Gracias,
adiós.
Gracias.
La que se ha liado con los Oscars, Mecane.
Hombre, Espósito, y lo que queda, estamos hablando mucho de un error que hubo, pero es que hay otro, ¿eh? El vídeo que recordaba a los fallecidos en el último año.
Es muy bueno.
Sí, 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 sí.
Es muy bueno. Janet Patterson, diseñadora de vestuario, falleció en octubre de 2015. Su nombre y el cargo aparecen en el vídeo, son correctos, pero no la foto, que es la foto de una productora australiana que se llama Jan Chapman, que está viva. Así que Jan ha enviado un comunicado en el que dice que está muy disgustada por el error y no entiende cómo nadie se dio
cuenta. Pues seguramente
cuenta.
Porque nadie la conoce. Bueno, sí, con perdón, querida.
No, sí, yo también lo he pensado. Sí, sí, es así. Bueno,
pues bueno.
En ese vídeo, como no, también apareció una de tus actrices favoritas, la imagen de Carrie Fisher, acompañada de la frase "que la fuerza te acompañe".
Que anda, que le han dado la sesera.
Bueno, nos enteramos hace poco que Carrie había pedido a su gran amigo Harrison Ford que leyese una poesía mientras se la recordaba en la ceremonia, pero allí no ha aparecido nadie.
Coldplay y The Chainsmokers han lanzado por sorpresa una nueva canción, o han perpetrado esto.
Eso no te lo permito, Despósito. Voy a seguir contándote. Se titula Something Just Like This, mezcla los dos estilos de los dos grupos. Esta canción va a formar parte del primer disco de estos DJs y productores que llevan poco tiempo en la música, pero que tienen grandes éxitos en las listas de venta.
Los Oscars, recapitulando. Ya está por aquí Juan Orellana y nos vamos a Estados Unidos con Juan Fierro también.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.